Ustedes saben que en la Biblia encontramos diferentes géneros de literatura, de la manera como se escribió las Escrituras, la Palabra de Dios. En la Biblia encontramos libros que tienen que ver con la historia de Israel, otros libros tienen que ver con poesía, piezas literarias de poesía como lo son el libro de los Salmos, que además de ser oraciones de los salmistas, mayormente del rey David, que el Espíritu Santo utilizó, hermanos, ese talento que ya Dios le había dado a David como un cantor, así se conoce como el cantor de Israel. El Espíritu Santo usó la vida de David con estos talentos que él mismo le había dado para inspirar estas palabras que a través de los salmos, las verdades que a través de los salmos encontramos. Y por supuesto que en la literatura, que tiene que ver en este caso con la poesía, hay aplicaciones espirituales muy importantes, porque no se trata solo de leer una poesía o de conocer un canto registrado en estos salmos, sino de cuál es el mensaje de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Cómo el Espíritu Santo utiliza este género literario de la poesía para podernos hablar, para podernos ministrar a nuestra necesidad, ministrar a nuestro corazón. Así que, hermanos, en esta noche vamos a abrir la Escritura en el Salmo número 27 para hablar bajo el tema el antídoto contra el temor. Dice la Escritura, Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Al hablar de este tema, hermanos, sobre el antídoto contra el temor, básicamente vamos a hablar de tres cosas, diríamos como preguntas. Primero, ¿qué es el temor? El temor es un sentimiento de inseguridad, porque todos debemos de saber que el temor realmente es un sentimiento. Todos nosotros hemos sido creados por Dios con un alma, y dentro del alma pues están los sentimientos, y a veces tenemos sentimientos de tristeza, sentimientos de angustia, sentimientos de temor, como también sentimientos de alegría. Y el temor se aloja prácticamente o se manifiesta definitivamente a través de los sentimientos. Pero esos sentimientos de temor se establecen o se fundamentan en la inseguridad. Cuando usted y yo tenemos inseguridad en cualquier situación, cualquier relación, incluso personal o interpersonal, o por alguna situación que nos rodea, alguna amenaza, alguna circunstancia que produce inseguridad en nuestra vida, se manifiesta a través del temor. Y el temor puede definitivamente, hermanos, ser tan peligroso que nos puede llevar a la angustia, ¿verdad? El tener un corazón angustiado, un corazón que realmente está a punto de fenecer, es producto precisamente del grado de temor que se manifiesta en nuestros sentimientos, como digo, por diferentes causas que pueden rodear nuestra vida. El temor es una reacción ante el sentir del peligro y la inseguridad. Cuando nos vemos amenazados, amenazada una relación, amenazada la salud, amenazada la economía, amenazada la vida, o diferentes situaciones, muchas veces esto se manifiesta, hermanos, a través del temor. La Biblia habla también del espíritu de temor. Quiere decir aquellos temores que no son realmente naturales, de un sentimiento natural, de una debilidad en los sentimientos, digamos, naturales en el hombre, sino que ya son manifestaciones espirituales, espíritus que se aprovechan de esa inseguridad en la vida de una persona para causar, ¿verdad?, un estrago espiritual a través de lo que se conoce el espíritu de temor. Por eso en las Sagradas Escrituras, al hablar de este tema del temor, ustedes saben que cuando Jesús en varias oportunidades en el mar de Galilea le dio algunas lecciones espirituales a sus discípulos. Dentro de ellas, en la tormenta, los discípulos pasaron varias tormentas al lado de Jesús. Pero en una de ellas le dice: hombre de poca fe, ¿por qué tienen temor? ¿Verdad? Porque la amenaza de esa tormenta, que amenazaba la vida, amenazaba la seguridad de la vida de los discípulos, hermanos, les se manifestó esa inseguridad, ese temor a la muerte, se manifestó pues de esa manera, a través de sus sentimientos de angustia y de temor. Cuando Pablo le habla a Timoteo, uno de sus discípulos, le dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. O sea, no debemos de ser nosotros los seres humanos, y especialmente los que conocemos a Cristo, no debemos de ser, hermanos, instrumentos o recipientes del espíritu de temor que no viene de Dios. Porque Pablo le dice a Timoteo: Dios no nos ha dado un espíritu de temor. O sea, quiere decir que el temor realmente no viene de Dios, sino viene del espíritu del enemigo, o de los espíritus que Satanás muchas veces lanza contra nosotros para producir ese temor y esa angustia, hermanos, ante la inseguridad. Ahora, podemos ver aquí en el pasaje que hemos leído, en segundo lugar, qué circunstancias o amenazas produjeron ese temor en la vida de David, que es el escritor de este salmo. Porque de la misma manera, hermanos, como las circunstancias amenazaron la vida de David, también esas mismas circunstancias amenazan nuestra vida y nos pueden llevar a ser esclavos de un espíritu de temor que traerá definitivamente destrucción espiritual a nuestra vida y también a todos el entorno nuestro, la familia y todo lo que hacemos. Y es por eso que no debemos de permitir que el temor se aloje en nuestro corazón, sino que necesitamos contrarrestarlo, y vamos a hablar al final de qué medidas debemos de tomar para contrarrestar el temor en nuestro corazón. Pero veamos en segundo lugar, hermanos, las circunstancias o amenazas que producen el temor. En el versículo 2, David se vio asediado o amenazada su vida por sus enemigos. Dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, es decir, para matarlo, para destruirlo, dice, ellos tropezaron y cayeron. La primera amenaza que vemos aquí en la vida de David, hermanos, son los enemigos. Probablemente acá David se refiera a los ejércitos de los países enemigos. Ustedes saben que David fue un guerrero. En la época de David, David vivió prácticamente en una continua batalla contra los enemigos de Israel, aquellos que no querían que Israel se estableciera, hermanos, como ese pueblo que Dios, esa nación que Dios había levantado a través de Abraham, a quien se le dio la promesa de esta nación a través de la cual el Señor aquí en esta tierra traería al Mesías, al Mesías Redentor. Pero el Señor tuvo que levantar una familia primero, la familia de Abraham, y luego levantar una nación para que a través de esa nación llamada Israel, en su momento, hermanos, Jesús viniera a través de esa nación para bendecir a todas las familias y naciones de la tierra con la salvación a través de la obra redentora de Cristo. Ahora, por tal motivo, Israel tuvo, hermanos, amenazas de enemigos, de ejércitos Hablemos de los filisteos en la época de David, cuando se estrenó David, digámoslo así, como un siervo de Dios. Recuerdan que contra quien él le tocó pelear era contra los filisteos. Los filisteos tenían un, además de ser un ejército, es decir, un pueblo de guerreros, y tener un ejército bien adiestrado para la guerra, también tenía gigantes entre ellos. Entre ellos estaba el famoso Goliat, que era prácticamente el líder, ¿verdad? Quizás por su estatura, por su valentía, por su destreza con las armas, se había convertido en el terror para Israel. Es más, la Biblia dice que cuando David llegó a ese escenario, encontró básicamente a Saúl y a todo su ejército temblando de miedo, escondidos, hermanos, ante la amenaza de este pueblo llamado, de este ejército llamado el ejército filisteo. Así que cuando David dice acá: Señor, se han juntado contra mí mis enemigos, los malignos, mis angustiadores, probablemente se esté refiriendo, entre otras cosas, a esos enemigos armados que venían contra David por ser él la cabeza, porque él era el rey, y la cabeza del rey, hermanos, era la más buscada entre los enemigos, porque la estrategia de los gobiernos en aquel tiempo, y creo que hoy en día no es diferente, destruyendo la cabeza, destruyendo al que dirige, al que manda, al que comanda, vamos a destruir básicamente a toda la fuerza de un ejército. Entonces ellos buscaban la cabeza de David para destruir a Israel. De tal manera que lo primero que vemos aquí, hermanos, que puede ser, es los enemigos, los ejércitos enemigos que rodeaban la vida de David. Pero también lo podemos aplicar nosotros a los enemigos, hermanos, que nos rodean. Hablemos de ese archienemigo de la humanidad y de la iglesia, de los cristianos, que es Satanás. Satanás es enemigo, hermanos, aunque hay personas que no creen en la obra de Satanás y dicen: bueno, yo no me meto con él y que él no se meta conmigo. Como que hay personas que hacen un cierto pacto, dice: yo no me meto con Satanás, ni lo menciono, pero no quiero que él se meta conmigo. Pero quiero decirle que aunque a usted no lo mencione y usted no quiera meterse con él, él sí se va a meter con usted. Es más, el enemigo número uno del cristiano, hermanos, es Satanás, porque él definitivamente va a destruir todo aquello que Dios ha creado. Y la creación del hombre, definitivamente como la corona de la creación, porque fuimos hechos a la imagen de Dios, seremos los primeros que seremos perseguidos por este enemigo de nuestras almas. Y según Jesús lo declara de manera, digamos, simbólica en Juan capítulo 10, versículo 10, que es un versículo conocido, dice: el ladrón no ha venido sino para robar, para matar y para destruir. Esa es la vocación del enemigo de David y el enemigo suyo y mío, Satanás. Ha venido para robar el gozo, robar la paz, robar, hermanos, la armonía, robar la salvación, robar el perdón, robar el amor, robar la fe, robar la integridad, robar la santidad. Todo aquello que el enemigo pueda robar de nuestras vidas lo va a hacer. Para matar, mata matrimonios, mata hijos, mata hermanos, relaciones interpersonales. El autor de la guerra en el mundo, cualquier guerra que usted ahora mismo usted identifique en cualquier nación del mundo, ya sea guerras civiles o guerras entre un pueblo y otro, hermanos, el que instiga toda esta guerra entre uno y otro, ya sea personas, familias o ejércitos, viene de Satanás. ¿Por qué? Porque la vocación de este enemigo es robar, matar y destruir. ¿Y a dónde finalmente, hermanos, el enemigo quiere destruir la vida del hombre? Cuando Satanás ve un matrimonio destruido, parte del gozo, una nación. Pero donde está el mayor gozo, o estará el mayor, si le podemos llamar gozo, o alegría, o satisfacción, de Satanás es vernos destruidos en el infierno. ¿Por qué? Porque la destrucción de un matrimonio hoy tiene esperanza de ser restaurado en Cristo. La destrucción de una familia hoy tiene esperanza de ser restaurado en Cristo. La destrucción de un pueblo, de una sociedad hoy tiene esperanza de ser restaurada en Cristo. Pero ya cuando un alma, hermanos, ha muerto, ha ido más allá de la muerte, a una sin Cristo, ya no hay esperanza. Entonces, ¿dónde es que la destrucción mayor del enemigo, hermanos, que busca en la vida del hombre llevarlo a condenación? Porque en el estado de condenación ya no hay esperanza, ya no hay forma de solucionar la vida, de rescatar la vida de esa persona que fue destruida eternamente. Por eso la Biblia habla de dos tipos de muerte: habla de la muerte física, ¿verdad?, y habla de la muerte eterna. Ahora, la muerte física para un cristiano, dijo Pablo en Filipenses 1:21, es ganancia. ¿Por qué? Porque la muerte física no puede detener, hermanos, a un cristiano llegar a su destino final, que es la presencia de Dios, que es estar con Jesús, que es estar en las moradas eternas de las cuales habló Cristo. Pero aquella persona, hermanos, que muere eternamente, es aquella persona que está condenada y está separada eternamente de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que Satanás, que es nuestro enemigo, estamos hablando del enemigo número uno del género humano, dice: roba, mata y destruye. Y esa destrucción finalmente es la destrucción, hermanos, del alma en la condenación eterna, que es de la cual Jesús vino precisamente a liberarnos y darnos un destino diferente, que es el destino de la gloria de Dios. El libro de Apocalipsis habla en el capítulo número 20 sobre este tema, y les voy a leer nada más unos cuantos versículos por motivo del tiempo. Versículo 13 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Cuál es el lago de fuego? El lago de fuego es precisamente la perdición eterna del hombre. Ahí es el destino eterno de aquellos que fueron destruidos finalmente y totalmente por Satanás. Dice: y esta es la muerte segunda. Primero viene la muerte física, luego viene la muerte eterna. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, cuando una persona muere sin Cristo, su destino es este, y será resucitado para recibir este destino, este castigo eterno. Entonces, cuando hablamos, hermano, en el caso de David, David habla y le dice: Señor, muchos son mis enemigos, los que buscan mi vida para matarme, para destruirme, para angustiar mi corazón. Y hermanos, nosotros también tenemos un angustiador que muchas veces quiere robarnos la paz y meter nuestra vida en un estado de temor debido a las amenazas del enemigo en contra de nuestra vida. En segundo lugar, hay otra amenaza en el versículo número 5 del Salmo 27. Volviendo al Salmo 27, dice: porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Otra causa de temor en nuestra vida puede ser, hermanos, el día malo. ¿Cuál es el día del mal o el día malo? El momento de enfrentar una dificultad o una crisis. Todos los seres humanos, hermanos, vivimos de alguna manera, a excepción de los que hemos entregado y creído en el Señor Jesús, vivimos, hermanos, con el temor de que algún día nos va a suceder algo. Le voy a poner un ejemplo. Estuvimos en una reunión de una familia, y luego, cuando estábamos conversando en la mesa, platicábamos con un hombre, padre de familia, Y me decía: hermano, yo realmente tengo temor a morir. Yo le decía: bueno, pero usted es cristiano, ¿y por qué tiene temor a morir? Porque, ¿qué será de mis hijos? ¿Qué será de mi familia si yo llego a morir? Entonces descubrí, porque en la conversación que tuvimos con él, descubrí que él vive con el temor de que un día, el día malo que menciona aquí, el día del mal, ¿verdad?, puede sucederle algo. Y sucederle algo a él generaría una crisis, según él, para toda su familia, para su esposa, para sus hijos que son todavía niños. Y ahí es donde se agudiza más el temor, porque ¿qué será de ellos si son niños?, ¿verdad? Por lo menos cuando ya están adultos, cuando ya se han casado, como que podría ser diferente, pero son unos niños. Él vive con ese temor. Y así hay personas, hermanos, que no solamente viven con el temor de que un día pueden morir, otros viven con el temor de que un día los pueden asaltar, otros viven con el temor de que les van a robar, o el temor de tener un accidente, o el temor de que van a perder a un hijo, o que van a perder una pertenencia material. David habló precisamente del día del mal. El día podría ser la muerte, podría ser el día de enfermedad, podría ser cuando llegue una catástrofe natural, podría ser cuando llegue, hermanos, un problema que afecte la seguridad financiera de una familia, es decir, un impacto en la economía, en el negocio, en la empresa, perder algo. Hermanos, hay muchas fobias en el mundo hoy en día, y eso también puede llevar a una persona al temor, como en el caso que les he mencionado. Noté que esta persona vivía con un espíritu de temor a morir y a dejar desamparados y en alguna situación de crisis a su familia. David menciona eso en este versículo que hemos leído. Dice: él me guardará en el día del mal. Ese día, hermanos, que a veces llega de manera inesperada, de manera sorpresiva, pero que en ciertos momentos de la vida a cada uno nos acontecen situaciones críticas, difíciles, que tenemos que enfrentar. Y vamos a hablar más adelante de la manera como David enfrentó el día malo o el día del mal. En tercer lugar, David también, hermanos, sintió temor por la soledad o el abandono de aquellas personas que a veces esperamos de ellos amor. Fíjese lo que dice en el versículo 10: aunque mi padre y mi madre me dejaran. Dejémoslo hasta ahí, el versículo en este momento. Dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran. ¿Sucede esto en la vida real? Bueno, hace una semana atrás estuvimos con un grupo de varones en un hogar para niños abandonados, para niños huérfanos. Muchos de los niños que están ahí son niños que tienen padres que todavía viven, pero los padres los desconocieron, los abandonaron, los dejaron. Y yo siempre que tengo la oportunidad de hablar en este escenario de este hogar, les digo a los niños: qué dichosos son ustedes, porque a pesar de que no están con sus padres que los engendraron, pero están con el mejor padre, que es Dios, el que los ha recogido a través de estas personas que se han convertido en su mamá, en su papá y en aquellos que los cuidan. Porque miren, en ese hogar han salido de ahí niños que ahora son profesionales, algunos son administradores de empresa, otros médicos, otros se han dedicado a la enseñanza. Es algo maravilloso ver los trofeos, yo le llamo los trofeos del amor de Dios manifestado a través de estas vidas, de estos padres sustitutos, digámoslo así, para estos niños. Pero amado hermano, el ser humano vive también con ese temor de experimentar el abandono de aquellas personas que nos aman. ¿Sabe que Jesucristo experimentó, hermanos, el abandono de aquellas personas que le manifestaron de una u otra forma le manifestaron que lo amaban. Y uno le dijo: daré mi vida por ti. Pero en el momento, hermano, de la aflicción, en el momento de la prueba, todos se escandalizaron y se fueron. Ese día, ahí en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús fue apresado por los emisarios del religioso, básicamente, que llegaron ahí para prender a Jesús, hermanos, todos se fueron. Aún aquel que le había dicho: Señor, mi vida daré por ti, se fue también. Jesús experimentó el abandono de aquellas personas, hermanos, que a quien uno ama y de quienes uno espera definitivamente ese amor, ese acompañamiento, esa fortaleza de estar ahí en el momento crítico, en el momento difícil de la vida. Por eso es que la Biblia dice que el Señor nos puede entender a cada uno de nosotros. Dice la Escritura que Jesús sufrió todo lo que usted y yo podemos sufrir. Dice la palabra que Él fue tentado en todo sin pecado, y por tanto Él puede entender a aquel que es tentado en cualquier área de la vida, puede entender en aquel que sufre incluso, hermanos, el abandono de aquellas personas a quienes amamos y quienes entendemos que nos aman. Puede ser el abandono de un cónyuge, de aquel que le dijo: estaré contigo para siempre, en las buenas y en las malas, pero cuando aparecen las malas, parece que sus palabras no llegaron hasta ahí, o su promesa. Puede ser el abandono de un padre, puede ser el abandono de un hijo, hermanos, amigos, y aún dentro de la hermandad, hermanos de la iglesia, de aquellos que usted dice: bueno, es mi hermano en Cristo, pero que en el momento probablemente de debilidad, de una crisis, de una situación difícil donde usted necesita la oración, el consejo, el soporte, el acompañamiento de una persona en Cristo, su hermano, hermanos, a lo mejor va a fallar, porque todos los seres humanos fallamos, pero Cristo no falla, hermano. Entonces, en la vida puede ser que sintamos temor porque nos han abandonado aquellos que nos aman o nos dijeron que nos amaban, o a quienes nosotros amamos. Pero es ahí donde usted y yo tenemos que reconocer que hay alguien, hermanos, que nos ama mucho más que el esposo, que la esposa, que nos ama mucho más que el padre, que la madre, que nos ama mucho más que un hermano, que un hermano en Cristo, que un pastor, que un líder, un consejero, un amigo, un vecino. Y ese que nos ama más que cualquier otra persona se llama Jesucristo. Y es ahí donde usted y yo debemos de poner nuestra verdadera y total confianza, hermanos, en el cuidado que Dios tiene para nuestras vidas. Así que si usted está siendo objeto de rechazo, de abandono, de alguna manera sentimental o físico o económico, de alguna persona a quien usted ama o quien usted esperaría que lo amara, amado hermano, ya la Biblia lo dice. ¿Quién puede amar más que un padre, que una madre, a un hijo? Yo creo que no hay un amor superior al amor de un padre, de un hijo. Es decir, nadie puede amar a un hijo más que un padre y una madre. Pero se puede dar el caso que el padre y la madre, su amor, fallen a un hijo en un momento determinado. Pero el amor de Dios nunca falla, hermano. El amor de Cristo es un amor incondicional, un amor tan profundo que aún dice la carta a los Romanos en el capítulo 5: siendo pecadores, Cristo murió por usted y por mí. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo, hermanos, es el amor de Dios. Por otro lado, vemos otra amenaza en la vida de David, el versículo 12. Dice: no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Nos quedamos aquí con los testigos falsos, con la falsedad que uno encuentra, hermanos, en el mundo un falso amor, un falso respeto, una falsa valoración, un falso amigo, una falsa ilusión de riqueza, de grandeza, de éxito. Hay tantas cosas en el mundo, hermanos, que son falsas y que las personas, sin el discernimiento de la sabiduría de Dios y del amor de Dios en su corazón, hermanos, abrazan. Incluso hay dioses falsos en el mundo, hay amores falsos que buscan una, diríamos, un interés que está detrás de aquella expresión supuesta de amor. Hay tantas cosas falsas en el mundo, y aquí David se enfrenta también a falsos testigos, aquellos que a lo mejor por dinero, por soborno, por lo que sea, hermano, por ambiciones económicas, se habían confabulado con otros para levantar una calumnia, una falsedad sobre David, con el propósito de dañarlo, el propósito de destruir su honor, su testimonio, su vida, su responsabilidad en el hogar o en la posición de trabajo. Hermanos, ¿se da esto en el mundo? Claro que sí. Personas crueles que nos rodean muchas veces y que uno cree que son los mejores amigos que uno tiene, pero definitivamente, hermanos, hay mucha falsedad. No digo que usted tenga inseguridad de todos los que le rodean, ¿verdad? Porque entonces vamos a caer en una fobia, en un temor de que nadie de los que me rodean realmente me aman o me quieren o que me valoran de ninguna manera. Pero, hermanos, a veces enfrentamos estas situaciones. Cuando yo leía este salmo y veía las posibles causas, hermanos, que pueden llevar a una persona a ser atrapada en el miedo, en el temor que paraliza su esperanza, su fe, el desarrollo total de su vida, hermanos, veía que David era tan humano como usted y como yo. A veces vemos a David como el gran rey de Israel, como el dulce cantor de Israel, como aquel hombre ungido del Espíritu Santo, pero era un humano. Y él sufrió también las mismas hermanos, circunstancias que usted y yo estamos sufriendo hoy en día. Así que, por una parte, para recapitular qué circunstancias pueden amenazar nuestra vida y llevarnos al temor, asedio de los enemigos, y el enemigo número uno ya lo hemos mencionado. Cuando llegue ese día malo, hermano, ese día de crisis, ese momento de prueba que llega a la vida. Tercero, por el temor a la soledad o al abandono de aquellas personas a quienes amamos o quienes nos aman. Y también, hermanos, por la amenaza de la falsedad que nos rodea. Ahora vayamos al antídoto para que ninguna de estas cuatro cosas, ni muchas más que usted puede tener en la lista, en su lista personal, hermanos, le roben la bendición de Dios a causa del temor. Y veamos cuáles son las medidas a la luz de este salmo que usted y yo debemos de tomar, hermanos, para vernos libres del temor. Número 1, versículo 1: Jehová es mi luz y mi salvación, entonces ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, entonces ¿de qué he de atemorizarme? Aquí el primer elemento, hermanos, que David menciona para combatir el temor es confiar y descansar en lo que Dios es. Dios es Dios. Dios es todopoderoso. Dios tiene control. Dios es soberano. Dios es grande. Y si usted y yo hemos entrado en una relación, hermanos, personal con Dios, en la medida que usted y yo conocemos quién es Dios, el Dios que hemos hecho el pastor de nuestra vida, el Señor de nuestra vida, el Salvador de nuestra vida, en esa medida, hermanos, usted y yo no vamos a tener temor a las circunstancias, a los enemigos, a la falsedad que hay en el mundo y también a aquellos que nos abandonen. Porque en la medida que conocemos la grandeza de Dios, en esa misma medida, hermanos, usted y yo nos vamos a agigantar y nos vamos a colocar sobre las circunstancias adversas de la vida. ¿Sabe que esa fue la clave del por qué David se enfrentó a Goliat? Ningún soldado, ni siquiera los hermanos de David, que se consideraban diestros hermanos y valientes para la batalla, pero ninguno de ellos se enfrentó contra Goliat. ¿Sabe por qué David se enfrentó contra Goliat? Porque David conocía quién era su Dios. David, allá en la soledad, hermano, de las montañas, cuando él pastoreaba las ovejas de su padre, se dio cuenta que Dios no es una idea, no es una frase teológica. Se dio cuenta que Dios era una persona, se dio cuenta que Dios era el Creador, el Todopoderoso, el Soberano, el Grande, el que tenía control de su vida y de sus circunstancias. Y Dios se reveló a él y lo comprobó, hermanos, dándole victoria contra el león, contra el oso, contra el tigre, contra toda fiera en el campo que atentaban contra sus ovejas. Y él, hermanos, con la confianza y la gracia de Dios, venció a cada uno de los enemigos. Y todo eso, hermanos, para David fue una escuela. Mire, en la medida que usted y yo conocemos a Dios, en esa misma medida vamos a destruir todo indicio de temor en nuestro corazón. Y mire lo que dice la Biblia que Dios es. Dice: Jehová es mi luz. Él es el quien disipa, hermanos, las tinieblas, que es las que traen realmente oscuridad y temor al corazón de los hombres. La luz tiene que ver también con la revelación de la verdad. Dios es la verdad. Lo que está fuera de Dios es mentira, es falso. Pero la verdad es la que prevalece sobre la mentira, porque la mentira no es más, hermanos, que no es más que una obra engañosa de Satanás. La verdad es el fundamento realmente del conocimiento del hombre. Y cuando estamos en la verdad, vamos a conocer verdaderamente ese Dios. Dice: Él es mi luz, Él es mi salvación, Él es mi fortaleza. La Biblia dice que Dios es el Creador, Dios es pastor suyo y mío, Dios es salvador, Dios es proveedor, Dios es defensor, el que pelea por usted y por mí, Dios es libertador, Dios es sanador, Dios es redentor, es sustentador, también es un castillo, es un escudo alrededor de la vida de sus hijos. También dice David acá que es la fortaleza, es decir, el que no solamente el que nos protege, sino nos da las fuerzas para poder enfrentar todo reto en la vida. También dice la Biblia que Dios es marido para la viuda y para aquel que en un sentido espiritual también está desprotegido o desprotegida, pero Dios se ha constituido en el marido, en el esposo de aquel que se siente abandonado o menospreciado. Hermanos, mire, y podríamos pasar aquí, hermanos, mencionando todo lo que la Biblia dice que Dios es. Entonces, una de las formas como usted y yo vamos a destruir todo indicio de temor y vamos a levantar una coraza en nuestro espíritu para no dar lugar al temor, es, hermanos, saber quién es Dios, conocer a Dios. Y de ahí la importancia de que usted y yo, hermanos, a través de la palabra, a través de la oración, podamos conocer a ese Dios que nos ama, a ese Dios que es nuestro Salvador y nuestro Creador, porque en esa medida, hermanos, vamos a reprender el temor de nuestro corazón. Cuando usted se dé cuenta, como la experiencia que del profeta Jeremías, capítulo 20 de su profecía, se sintió agobiado porque todos lo menospreciaban, porque era un predicador de la verdad, y cuando él abría la boca para predicar, hermanos, venían los escarnios, el rey lo mandaba a traer, lo metía preso. Y en un día de esos, cuando él se encontraba en la cisterna, que no era más que un calabozo, que se estaba quejando de todo lo que le pasaba y de que la gente no hacía caso, eran rebeldes a su mensaje, se sentía frustrado Y ahí comienza en la prisión, hermanos, de máxima seguridad, que era esa cisterna húmeda donde él se encontraba. Comienza a hacer una oración, más que todo de reclamo, de queja, de desánimo delante de Dios. Pero dice que ahí, hermanos, en ese calabozo, en ese lugar feo, sucio y al mismo tiempo desesperante donde él se encontraba, dice que sintió en su corazón, el Espíritu Santo, hermanos, comenzó a manifestarse en su vida. Lo sintió como un fuego que le corría desde la cabeza hasta los pies, y no podía librarse de ese fuego. Dice que lo quise resistir, pero no pude resistir la presencia de Dios. Cuando él se dio cuenta que el Dios Todopoderoso, que lo había llamado a este ministerio, hermanos, de ser profeta para Israel, estaba con él aún en esa cisterna, en ese calabozo oscuro y húmedo, es cuando él recibió nuevas fuerzas para seguir adelante. Y sabe, Dios lo sacó de ahí y siguió predicando la palabra de Dios y cumplió el llamado que Dios le había hecho. Pero ¿cuándo fue que él recibió, hermanos, esa fuerza para seguir adelante? Cuando se dio cuenta que Dios estaba con él. Y él dice: Jehová está conmigo como un poderoso gigante, hermano. Es decir, cuando nosotros tenemos esa revelación de quién es Dios y de cómo él se manifiesta en nuestra vida, especialmente en los momentos más críticos, difíciles, hermanos, de nuestra vida, es cuando usted y yo vamos a echar todo temor de nuestro corazón. La segunda medida, en el versículo 2, la segunda parte dice: para comer mis carnes, hablando de los enemigos, dice: ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Vea la segunda parte del versículo 2. Dice: para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Hermanos, usted y yo tenemos que aprender a confiar en que Dios hará tropezar y caer a aquellos enemigos que se levantan contra un hijo de Dios. En otras palabras, Dios va a trastornar los caminos, los planes que Satanás tenga contra la vida de sus hijos. Y usted y yo tenemos que confiar en ello, hermano. Si Dios a usted y a mí nos llamó a su gracia, Él va a encargarse, hermano, de defendernos. Usted tiene un poderoso defensor, que es Dios. Usted tiene un poderoso abogado, que es el Espíritu Santo, el que intercede por usted y por mí. Dios es, hermano, nuestra defensa. Satanás va a intentar, va a establecer planes de destrucción contra nuestra vida, pero usted y yo tenemos a Dios como aliado. Si usted está con Dios, usted está bajo el mejor ayudador y el mejor defensor contra los enemigos. Si estamos aliados a Cristo, hemos hecho la alianza de victoria, hermano. Porque el apóstol Pablo dijo en la carta a los Romanos, dice que en Él somos más que vencedores. Más que vencedores por aquel que nos amó, por Cristo Jesús. Él no nos va a dejar caer en la destrucción del enemigo, porque Él va a hacer tropezar, hermanos, y caer a todo aquel que se levante en contra de Dios y en contra de sus hijos, incluyendo aquellas personas que mencionamos que se hacen alianza con el enemigo siendo personas queridas, amadas. Es doloroso eso, hermano. Mire, por los dolores que pasó David, y recuerdo que hace un tiempo atrás lo estudiamos, esta parte de la historia de David, cuando su hijo Absalón se rebela contra él, lo ve como su enemigo, viola a sus mujeres, se burla de David, hermanos, y David, en vez de pelear contra su hijo, lo que hace es retirarse. ¿Por qué? Porque él, hermanos, dejó que Dios actuara y no él contra su propio hijo, a pesar de todo lo que el hijo había hecho contra él. Hermanos, ¿qué es lo que estaba haciendo David? estaba diciéndole: Señor, pelea tú por mí, pero yo no voy a levantar mis manos contra mi hijo. Doloroso pasaje de la vida de David. Y hermanos, ¿y qué hizo Dios? Dios trastornó los planes del enemigo que había tomado como instrumento para destruir a David, su propio hijo. Creo que fue una de las áreas más dolorosas para la vida de David, porque la Biblia dice que pasó mucho tiempo de luto por la pérdida de su hijo. Aunque su hijo se había levantado contra él, David lo siguió amando. Mire cómo es el amor de Dios, hermano, que a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestra rebeldía, Dios nos sigue amando, Dios nos sigue esperando. La gracia de Dios sigue vigente, hermanos, para todos aquellos que le buscan o no le buscan. La gracia de Dios así es, hermanos. Así que Dios trastornó los planes de aquellos, hermanos, que se levantaron contra David, y de seguro que Dios va a trastornar los planes del enemigo en contra suya, en contra de su familia. Si usted es un hijo de Dios y confía en el Señor, hermano, no se manche sus manos para vengarse de nadie. Deje que Dios lo haga, porque Él va a hacer que los planes del enemigo sean trastornados. La medida número 3, versículos 4 y 5, dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. En el versículo 5 dice: me esconderá en su tabernáculo. En el versículo 8 dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré. Sabe, hermanos, que una de las cosas más lindas a través de las cuales Dios acoraza el corazón de sus hijos para no ser reo del temor que destruye tanto la vida, no solamente de la persona, sino de su entorno, y hablemos de familia y todo lo que está a nuestro alrededor, hermanos, es buscar a Dios, es orar, es, hermanos, buscar al Señor en la palabra, es dejar que Dios hable a nuestro corazón. Hermanos, cuando oramos, nosotros le estamos hablando a Dios. Cuando leemos la Biblia, Dios nos está hablando a nosotros, y el Espíritu Santo toma, hermanos, la palabra y nos trae un mensaje fresco, lo que le llamamos rema del Espíritu, hermanos, de la palabra de Dios a nuestro corazón en diferentes circunstancias de nuestra vida. Pero sabe, lo que pasa es que vivimos en tanta angustia y temor porque no queremos buscar a Dios, hermano. El afán de la vida cotidiana nos da excusas. Ah, que no puedo, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, tengo mucho que hacer, tengo tantas cosas en que pensar. Mire, entre más se aleja usted de Dios, más problemas va a tener y menos soluciones. Pero cuando usted y yo buscamos al Señor, aunque haya muchos problemas, Dios nos va a dar la sabiduría para solucionarlo. Dios nos va a dar, hermanos, la puerta, porque la Biblia dice que Dios no permitirá pruebas que vayan más allá de nuestra capacidad de resistir, y además de eso, juntamente con la prueba, nos da la salida. Pero esa salida, hermanos, hay que saberla, conocerla. ¿Y a dónde o dónde es que Dios nos revela las salidas? En su presencia. Cuando usted y yo le buscamos. Así que, hermanos, un buen antídoto para no permitir que nuestro corazón se llene de angustia y de temor es buscar a Dios, es orar, es clamar al Señor, es exponerle nuestra causa, nuestra necesidad, nuestro problema, nuestra angustia al Señor en oración. La Biblia dice: clama a mí, yo te responderé. No es una promesa maravillosa esa, hermano. Dice: clama a mí y yo te responderé, porque Dios siempre responde a aquel que clama a Él, hermano. Así que los corazones menos temerosos y angustiados son los corazones que están protegidos en la presencia de Dios, en la comunión con el Señor. Él nos va a esconder del día malo, hermano. Él va a poner su mano para que el plan del enemigo en el día malo no surta efecto en cada uno de nuestros corazones. Él nos va a fortalecer en su presencia. Vea lo que dijo, aquí le voy a leer dos versículos de la Escritura. Uno está en Mateo capítulo 6, cuando Jesús habla precisamente del día malo que viene, hermanos, y afana nuestro corazón. Pero Jesús dice en el versículo 33 y 34, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. O sea, ¿dónde vamos a encontrar nosotros la seguridad de que Dios tiene cuidado en nuestra vida? Hermanos, en la oración, en la búsqueda de la presencia de Dios. Por otro lado, el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde es que los hijos de Dios, hermanos, vamos a repeler el temor y la angustia que se quiere apoderar de nuestro corazón para esclavizarnos en la angustia, en el dolor? Hermanos, cuando usted y yo dice: fortaleceos en el Señor, o sea, en la presencia de Dios, en la búsqueda de Él, en su ayuda, en su gracia sobre nuestras vidas. Cuarta medida: confiar en la misericordia de Dios y en su apoyo en la adversidad. Todos pasamos momentos de adversidad, pero Dios, hermanos, en su misericordia nos va a apoyar en medio de la adversidad. Dice el versículo 6: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré a Jehová. Versículo 7: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Hermanos, no debemos de olvidar que en nuestras angustias la misericordia de Dios nos asiste. Si usted y yo clamamos a Dios y pedimos al Señor que Él intervenga en nuestras necesidades por misericordia. ¿Qué significa misericordia? La definición más sencilla que yo he encontrado es el amor compasivo de Dios para aquel que está en miseria. El amor compasivo de Dios para aquel que está en miseria, eso es misericordia. Es decir, que Dios nos auxilia en su amor cuando estamos, hermanos, en lo peor de la tormenta, en lo peor de nuestra incapacidad. Es ahí donde la misericordia de Dios, hermanos, actúa. Y usted y yo, en materia de no permitir que nuestro corazón se llene de temor y angustia, tenemos que recordar que la misericordia de Dios nos va a apoyar, hermanos, aún en los momentos más críticos de nuestra vida. Otra medida: confiar en la adopción de Dios. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, la segunda parte del versículo, ¿qué dice? Con todo, Jehová me recogerá. Eso es lo que se llama la adopción de Dios, el amor adoptivo de Dios, que no siendo merecedores, hermanos, Dios nos adoptó como sus hijos. Y vea lo que dice sobre esto, hermanos. Este sería un tema aparte, pero no me puedo callar hoy y finalizar este culto sin leerle estos dos pasajes de la Escritura que habla de ese amor adoptivo de Dios para con usted y para conmigo. Lo primero está en Romanos capítulo 8, versículo 14. El apóstol Pablo dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, que aquellos que no viven el amor, hermanos, de Dios, están en temor, caen en temor. Pero que continúa diciendo: sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, ¿cuántos son hijos de Dios acá? Mire, si hijos, también herederos. ¿Cuántos son herederos? Porque es ahí donde no creemos, hermano. Uno dice: yo soy hijo de Dios, pero cuando dice, pero es heredero también. ¿Heredero de qué? Heredero de la bendición de Dios, de la herencia de Dios, de la gracia de Dios, de la fe, del amor, de la misericordia, de la bondad, también, hermanos, de la victoria en Cristo. Somos herederos. No solamente hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Cuando dice padecemos con Él, es vivir la fe como la vivió Cristo. Y para vivir la fe como la vivió Cristo, habrán momentos, hermanos, difíciles, momentos de prueba. Pero usted y yo, ahí en la prueba, usted diga: Señor, gracias porque tú me amas. Tú eres mi padre. Tú me has adoptado como hijo, Señor. Y estoy seguro que tú estás conmigo y me darás la victoria en medio de esta prueba. Y la otra, el otro pasaje de la Escritura está en Gálatas 4, versículo 4. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, el tiempo perfecto de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, porque nació bajo ese régimen que operaba en el pueblo de Israel, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Gloria a Dios. Dice: papá, tú eres mi padre, yo soy tu hijo. Estoy seguro bajo tu cobertura. Señor, no tendré temor porque tú eres mi padre. Y no hay un padre más grande que tú, Señor. No hay un soberano, solo tú eres el soberano. No hay otro grande, solo tú eres el grande. Los demás, todos somos pequeños. Solo tú eres grande. Así que, hermanos, qué lindo cuando usted y yo podemos abrazar todas estas verdades de la Escritura. Vamos a terminar aquí por cuestión de tiempo. Hay otras cosas acá que podríamos mencionar que son antídotos del Espíritu para que usted y yo, hermanos, no vivamos en temor. Dios lo ama. Si usted le dijo a Cristo un día: ven a mi corazón, hermanos, ahora Dios se ha constituido en su Padre, en su Salvador, en su Pastor, en su Ayudador, en su Proveedor, en su Sanador, en el Guiador de su vida. Y usted tiene que aprender a caminar con el Señor para que caminemos en seguridad. Póngase de pie, vamos a orar. Y voy a pedir a mis hermanos que vengan aquí también para ofrendar antes de irnos. Padre, en esta noche, Señor amado, gracias te doy, Padre amado, porque tú has echado fuera todo temor de nuestro corazón. Señor, tu palabra dice que el enemigo nos mantenía cautivos a través del temor, el temor a la muerte. Pero tú, Señor, venciste a Satanás, a la muerte y al pecado en la cruz del Calvario. Y por tanto venciste a los agentes del temor, Señor, en nuestro corazón. Señor, gracias por ese amor de Padre que hemos recibido, Señor. Gracias por esa adopción a través de ese amor divino, de ese amor glorioso, ese amor perfecto, ese amor incondicional con el cual tú nos has amado, Señor. Tu palabra dice que el amor echa fuera el temor, Padre. Queremos caminar en amor, sabiendo que tú nos amas, sabiendo que somos amados de tu corazón y que también como hijos hemos recibido la herencia de la vida eterna, la herencia de tu paz, la herencia de la fe, la herencia del amor, la fe, la esperanza. Qué privilegiados somos tus hijos, Señor, al haber recibido tanta bondad y tanta bendición que viene de ti, Padre, para nuestras vidas. Oh, maravilloso Jesús, te pido, Señor, que ninguno de los que estamos acá demos lugar al temor, porque no hay razón por qué dar lugar al temor en nuestras vidas cuando tú, Señor, nos rodeas como un refugio, como una fortaleza, Señor, como un escudo alrededor de nuestras vidas. Señor amado, el vivir en libertad es vivir en amor. El vivir en esclavitud es vivir en temor. Pero Padre, cualquier temor, Señor, que hay en el corazón de los que estamos aquí, en el nombre de Jesús, Señor amado, lo echamos fuera de nuestra vida. Todo espíritu de temor, Señor, no tiene ningún asidero en nuestras vidas. Lo echamos fuera, Señor. Nos revestimos, Señor, de tu amor y la seguridad que produce el saber que tú nos amas, que eres nuestro Padre celestial, el que cuidas y peleas por nosotros, Señor, para que podamos vivir, oh Dios, en libertad, reconociendo que tú estás con nosotros, Señor. Te pido, mi Dios, que le des victoria a mis hermanos. Si alguno de ellos o ellas, Señor, algún matrimonio, Padre, ha tenido batallas contra el temor, contra cualquier situación o por cualquier causa, Señor amado, trae la victoria a tu hija, a tu hijo, a la familia, al matrimonio, a tus hijos, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Señor amado, gracias, porque sabemos que tú eres el que echas todo temor de nuestro corazón. Y vamos a confiar, Señor, de que estamos viviendo bajo tu protección divina, Señor amado. Oh Dios mío, gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por cada familia, por cada uno de tus hijos en esta hora. Los declaro libres de todo temor, de toda angustia, Padre. Declaro la paz que sobrepasa todo entendimiento sobre la vida de cada uno de tus hijos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Bendice, Señor, la ofrenda que tus hijos han traído para ti en este culto, Señor. Bendíceles en gran manera, Padre. Trae, Señor, prosperidad. Trae, Señor, toda clase de bendiciones, como tú las prometió en tu palabra, que abrirás, Señor, las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobre y abunde, Señor, sobre tus hijos. Padre, lo declaramos creyéndolo, Señor, en el nombre de Jesús.